Antes de comenzar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder entender estos asuntos espirituales. Porque la Biblia nos dice que Dios es Espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en Espíritu y en verdad. Entonces, si es necesario, utilizamos 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo hacemos entonces y le damos inicio a la clase. Gracias, Señor Padre, por esta gran oportunidad que nos das y este maná del cielo que nos ofreces. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine para nuestra edificación y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén. También llegamos a ti, Señor, para pedirte por los enfermos y necesitados, las personas que tenemos escritas en la lista. Te pedimos para que pasen los exámenes que tienen enfrente de ellos de una manera que sea agradable a ti. Te pedimos por su salud, por su bienestar y por su paz mental, y que de alguna forma compatible con tu gracia tengan la oportunidad de oír tu palabra para que se acerquen a ti y vean tu gracia incomparable. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos estudiando en estos momentos, quedamos en la cuarta lección de la proclamación victoriosa que hace nuestro Señor Jesucristo después que va a la cruz. En estos momentos, claro está, estamos viendo el trasfondo histórico que nos trae al momento de la cruz. Y en ese trasfondo histórico, en estos momentos, estamos viendo el conflicto angélico, que es el motivo por el cual se crea la raza humana. Tiene algo extraordinario que ofrecernos a nosotros en términos de información. Una información extraordinaria de por qué estamos en el mundo, cómo es el plan que tiene Él para nosotros, cómo Dios administra la historia humana, cómo hace todas las cosas Dios para que nosotros podamos tener y entender lo que Él ha hecho por nosotros en su gracia. Todo lo que nosotros tenemos proviene de la gracia de Dios para nosotros. Su plan es extraordinario, es un plan que tiene que ver con gracia y más gracia y más gracia. En estos momentos nosotros comenzamos a estudiar la superraza que existió aquí en la tierra. Y eso lo empezamos a ver desde Génesis 6:1. Nosotros pudimos ver la superraza que vino aquí a la tierra. Esa superraza fue un asalto satánico en contra de la raza humana para impedir la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra en forma humana. Vemos en el versículo número 6:1 que dice lo siguiente: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Vemos aquí que los hijos de Dios son los Beniha Elohim, y hemos visto que este título solamente ocurre en el Antiguo Testamento cuando se refieren a los ángeles. Pueden ser ángeles caídos o ángeles electos, pero los Beniha Elohim, Elohim es Dios, plural, tres personas, un solo Dios, pero estos Beniha Elohim eran los ángeles caídos que se infiltraron a las mujeres de la tierra, y viendo que eran hermosas, Satanás hace un plan, y el plan es de infiltrar a la raza humana para evitar que nuestro Señor Jesucristo pudiera venir en su humanidad y de esa manera tronchar la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Esto es uno de los cientos de ataques que tuvo la raza humana, y especialmente el linaje de nuestro Señor Jesucristo antes de su venida aquí a la tierra. Entonces aquí estamos viendo uno de esos ataques satánicos a la raza humana, y lo hace a través de los ángeles caídos elegidos por Satanás para hacer esta clase de atentado contra la raza humana. De otra manera, vemos pues que la Biblia no tiene que decir absolutamente nada en lo que se refiere a esta copulación que hubo, porque entre los hombres y las mujeres siempre ha habido copulación, pero aquí se toma el momento, el tiempo, para dejarnos saber que cuando comenzaron a los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Primero que todo, nos deja saber que había una cantidad enorme de mujeres y no tantos hombres. Pero eso es un evento que ocurre en la historia. Aquí nos está dejando saber que los hijos de Dios, los Beniha Elohim, los hijos de Dios mismo, que son los ángeles caídos, van a tener relaciones sexuales con las mujeres de la tierra para que les salgan criaturas que no son completamente humanas, sino mitad angélicas y mitad humanas. Entonces está que lo que sucede después de ese ataque es que la cantidad de influencia satánica en la tierra era tremenda. Estos hombres eran unos superhombres con superfuerza y superintelecto, y podían hacer, subían como la espuma dentro de la sociedad que existía en esa época y controlaban completamente a la sociedad, porque eran superhombres, superinteligentes, superhombres, superhermosos. pero estaban llenos de una maldad extraordinaria. Entonces, claro está que Jehová ve eso y dijo: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces estamos hablando, nos damos cuenta de que cuando nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, en la eternidad pasada no, sino estamos en la historia de Génesis, estamos hablando de cómo se conocía nuestro Señor Jesucristo, que era Jehová, dice: solamente ustedes van a tener 120 años para que se arrepientan. No los hijos que le habían nacido a los Bení Elohim, que se llamaban los Nefelim. Estos hijos de ellos tenían tanto influencia en la historia humana de esa época que la gente se había separado completamente de Dios, aún los seres humanos que no habían sido infiltrados. Filtración fue para muchos, pero no fue para todos ellos. Entonces los hombres, ellos, los Bení Elohim, copularon con las mujeres, pero habían hombres también ahí, y había mujeres con las que no copularon. Pero fue tanta la influencia que Dios les decide dar 120 años para que se devuelvan a Jesucristo, que se devuelvan a Dios, para que vean, claro está, su gracia incomparable. Vemos pues que después de eso, en Génesis 6:4 nos dice: en aquellos días había gigantes en la tierra. Estos gigantes son los Nefelim. Los gigantes, ya lo hemos estudiado, que se refiere a los Nefelim, y está traducido gigantes, pero son los Nefelim, son los hijos de estos ángeles con las mujeres. Nefelim eran unos gigantes, eran personas extraordinarias, de una estatura extraordinaria y una inteligencia extraordinaria. Esta es la única superraza que ha existido en la tierra, pero era una raza que estaba infiltrada. En aquellos días había gigantes en la tierra, y aún después, cuando se unieron los hijos de Dios, los Nefelim, con las hijas de los hombres y les nacieron hijos, ellos eran los héroes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Entonces estamos viendo que eran unos personajes, esos individuos, que controlaban completamente a la raza humana. Hemos visto que el hombre de la perdición, que va a venir en el periodo de la tribulación, que viene de las 10 naciones, se reúnen durante el periodo de la tribulación, que hace el pacto con Israel, va a ser un intelecto, un hombre inteligentísimo, porque está poseído nada más y nada menos que por Satanás mismo. Entonces este hombre tiene un intelecto extraordinario. Aquí esta gente no tenía que ser poseído, porque ellos mismos se habían infiltrado, y era permisible en esa época, porque no había una, primero que todo, en esa época no existía la ley, y era permisible la unión entre las razas en las diferentes especies, pero claro está, era prohibido, pero se permitía. Entonces vemos pues que como resultado de la procreación angélica con la raza humana se desarrolló una superraza, la superraza que ha existido en la tierra. Y esta progenitura llamada Nefilim, Nefilim quiere decir caídos, y el sufijo es plural, traducido como gigantes en el español de la versión de la Reina Valera, son más que gigantes, son los caídos. Estas son las personas que vinieron de esta progenitura. Entonces ellos habían caído de la raza humana porque ya no tenían verdadera humanidad, ya no eran verdadera raza humana. Mitad hombre y mitad ángel, eran criaturas que tenían una enorme fuerza e intelectos brillantes. O sea que la próxima fase repite la razón, y la vamos a ver la próxima frase en un momento. Aquí había transferencia de la humanidad al ángel y del ángel a la humanidad. Claro está que esto es un precursor de la unión hipostática, que es Dios hombre. Él trata, por medio de esta infiltración, de dejarle saber que había sucedido anteriormente, pero esto nunca ha ocurrido. La unión hipostática, a través de la doctrina de la unión hipostática, vemos que Dios en su deidad es Dios y en su humanidad es hombre, pero no hay mezcla de ninguna de las dos partes. Aquí sí había mezcla. Es algo interesante notar eso pasando por esta información. La próxima frase entonces repite la razón, que es cuando se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Ese es el motivo por el cual nacieron los gigantes. El hebreo dice literalmente: debido a que, debido a que se unieron los hijos de Dios con los hijos de los hombres, nacieron estos Nefilim. Los hijos que le nacieron a las mujeres de estos ángeles llegaron a ser hombres de renombre en la antigüedad, o sea, famosos de la categoría de los héroes. Y vemos que en la literatura griega hay una cantidad enorme de alusiones a estos hombres gigantes que existieron en esa época, sido embellecidos por el talento de los escritores. Esta literatura antigua contiene las historias de los héroes, que eran hombres extraordinarios que hicieron proezas sobrenaturales. Eran hombres que, claro, estaban infiltrados a través de Satanás. Todos eran descritos como mitad hombres y mitad dioses. Toda la literatura griega contiene mitad hombres, mitad dioses. Dionisis, Isis, Astarte, todas estas personas. Teos, Ulises, Orfeo, Teso, Cadmus, Perseus, Jasón, Hércules, Cator, Polus, todos eran mitad dios, mitad hombres. Eran dioses específicos del panteón de los griegos. Vemos que a pesar de que a esta literatura se le llama mitología, no es completamente mítica. Esa información vino de palabra por palabra por palabra. Lo que queda ahí después de la historia ha sido transmitido a través de las diferentes personas que han vivido. Claro está que la información llega ya muy liquificada o muy difundida, pero de todas maneras existía. Nosotros sabemos que cuando se hace la Torre de Babel, que trataban de llegar al cielo, aquí tenemos a Nimrod Barcus y su esposa Samiramis, que era la profetisa de esa época, de la época después de Noé. Y por eso el diluvio que hubo fue causado por esta infiltración. Y Noé tiene un hijo, y de ese hijo viene Nimrod, que era uno de los hijos salvados en la barca. Y desde ahí viene la adoración al niño y a la madre. Entonces tenemos nosotros que no solamente puede pasar la información del niño y la madre, sino también pasa la información porque estas personas vivían en la época en que sucedió todo esto. Recuérdense que estas personas vivían 320 y pico de años. Por ejemplo, Noé vivió una cantidad de años extraordinarias. O sea que él vio generaciones, y estos hijos también vieron esas generaciones de gente extraordinaria, de esos héroes. Desde ahí, así como pasan la adoración de la madre y del hijo, que todavía existe dentro de la iglesia, es una inyección, claro está, de la levadura a la palabra de Dios, y existe en todas las religiones del mundo esta adoración de la madre y del niño. Entonces vemos que también, así como pueden pasar esa información, puede pasar la información también de estos dioses, estos seres mitológicos. Entonces, o sea que no es tan mitológico, entonces está basada en hechos, hechos que podemos ver aquí en Génesis capítulo 6. A medida que el tiempo transcurrió, los hechos fueron adornados, claro está, con la imaginación de los escritores. Entonces tenemos algo extraordinario aquí, tenemos eventos históricos que tienen una gran cantidad de información para nosotros. No solamente viene esa mitología griega, sino también viene la adoración de las personas a los ángeles. Y por eso la palabra de Dios siempre dice que están adorando a los ángeles, no adoran a Dios, sino a los ángeles. Nosotros tenemos la prohibición absoluta de esta adoración de los ángeles. Cuando el apóstol Juan trata de adorar al ángel que le está dando la información, le dice, no hagas esto, yo también soy un servidor tuyo. Ahí es que las cosas paran inmediatamente. Nosotros no estamos aquí para adorar a ningún ángel. Nosotros estamos aquí para adorar a Dios. Pero vemos entonces pues que todas esas criaturas de la tradición griega, que son como Zeus, el dios principal, se decía que era el padre de la mayoría de los dioses. Dioses tales como Orfeo, como Tesos, como Cadmus, Perseus, Jasón, Hércules, Cator, Polus. Entonces, a pesar de que se llame mitología, ya tenemos la base, eran estos gigantes que estaban en la tierra, llamados Nefilim, que eran los hijos de los ángeles caídos, llamados Beniha Elohim. Estos son los ángeles que procrearon con las mujeres de la tierra y tuvieron los Nefilim, traducidos gigantes, pero son caídos. Eran las personas de los superintelectos que existían en esa época, eran estas personas de las cuales escribieron los griegos. Entonces esta raza de mitad ángeles y mitad hombres se había adueñado de la situación y había corrompido la raza humana de la civilización antidiluviana. Ustedes saben que aquí mismo en la tierra, las personas que tienen el máximo intelecto y que tienen la capacidad para poner agrupaciones son las que llevan a dirigir la ciudad, dirigen el mundo. Incluso vamos a ver el hombre de la perdición que dirige parte del mundo en el periodo de la tribulación. Esta persona va a estar llena de un intelecto extraordinario porque está poseído por el diablo. Entonces estos nefilim tenían un intelecto extraordinario y eran altísimos. Entonces solamente con la estatura, la belleza y el intelecto que tenía esta gente hacían algo extraordinario por la gente de esa época. O sea, los seguían a ellos, eran los líderes, y se olvidaban de Dios. Entonces por eso es que se les dio 120 años a los hombres de la tierra para que tomaran su decisión. Por 120 años fue atacado Noé por estos superintelectos antes del diluvio. Todo esto sucedía enfrente de él. Aquí vemos que estas personas tenían una influencia extraordinaria, los nefilim, sobre los hijos de la tierra, los que no eran mitad ángeles y mitad dioses. Y por eso es que Dios no aguantó más y les dijo eso. Hay que recordarse primero que todos que hay cuatro civilizaciones en la tierra que están administradas de esta forma. Están los gentiles, los judíos, la unión hipostática, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, la iglesia, que es a la cual nosotros pertenecemos, la tribulación, que son los eventos venideros después que venga el rapto de la iglesia, que es la resurrección victoriosa de nuestro Señor Jesucristo, que nos da esa resurrección, y después viene el milenio. Entonces esta es la administración de las diferentes etapas de la historia, y la hacen los gentiles que no tenían la ley se les fue dada a los judíos. Después nuestro Señor Jesucristo viene a cumplir la ley y viene a reinar como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, pero es rechazado por Israel, y claro está, comienza la edad de la iglesia. La iglesia es intercalada, expuesta, porque ellos lo rechazaron, y de la edad de la iglesia no se sabía absolutamente nada. Y después de eso, claro está, viene la tribulación, que es el periodo 7 años, la 70ª semana de Daniel, que concluye la edad de los judíos, y después viene el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo, y esto es un hecho, así tal como está, va a ocurrir. Entonces, entre de eso están las cuatro civilizaciones. Tienen que ser distinguidas de las dispensaciones porque traslapan a la administración del tiempo. Hay una traslapación, uno sobre la otra, y se cruzan. Entonces vemos pues que cada civilización comienza con creyentes solamente. Esto es muy interesante. No comienzan con incrédulos. Y terminan con el juicio divino y la destrucción de todos los incrédulos. Dios le da el tiempo a los hombres para que los hombres tomen la máxima decisión de ver a su Hijo amado. Si no lo ven, Dios nos da la salida, porque todos nosotros somos condenados desde el momento que nacimos. ¿Por qué? Cortesía de Adán. Adán nos condenó a todos. Comienza la civilización, y la civilización comienza con hombres y mujeres creyentes y termina con la destrucción. ¿Por qué? Porque se separan de Dios. O sea que el ser humano, por su propio libre albedrío, el ataque tripartito que tiene, por lo general se sale de las cosas de Dios, y lo único que lo salva es la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, para el que la quiere. No todo el mundo la quiere, no todo el mundo está atrás de ella. Entonces vemos que cada civilización comienza con creyentes solamente y con la bendición divina, y termina con el juicio divino y la destrucción de todos los incrédulos. La primera civilización fue la antidiluviana, desde Adán hasta el diluvio. Después tenemos la civilización postdiluviana, que es de Noé hasta el segundo advenimiento. Los gentiles comienzan con creyentes nada más, con Adán y Eva, creyentes. Después, en el diluvio, muere toda la raza humana, excepto por 8 personas que eran positivas. Aquí comienza con 8 creyentes. Y termina con el segundo advenimiento. Y comienza con creyentes, y con 8 creyentes se pobla el mundo entero. Y de aquí se pobló el mundo con 2 creyentes. Pero el resultado de los demás es una apostasía extraordinaria. Después tenemos la civilización milenial, que es el segundo advenimiento hasta que todos los incrédulos sean lanzados al lago de fuego. Entonces aquí tenemos que esta, la tercera civilización, comienza con creyentes nada más, porque los incrédulos pasan por el bautismo de fuego. Los incrédulos son removidos y comienza la tercera civilización con creyentes nada más, los que están vivos en la tierra después de la tribulación. Y finalmente, la cuarta civilización es la civilización eterna, la que tiene la vida eterna, y son todos creyentes. Es la creación de los nuevos cielos y de las nuevas tierras, y esta contiene bendiciones sin fin. El periodo dado por Dios para la historia humana termina. Aquí termina completamente el periodo histórico, y ahora comienzan las bendiciones para el estado eterno. Ya todas estas personas tienen el cuerpo de vida eterna, que es el cuerpo de resurrección como el de nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces que hay capas en la palabra de Dios, hay capas, una capa tras otra capa tras otra capa. No las vamos a aprender todas de un solo trancazo, ¿verdad? Pero las estamos aprendiendo a medida que estamos viendo la palabra de Dios. Es un hecho extraordinario. Dios administra la historia y lo hace con 3 civilizaciones diferentes para la historia del ser humano, y termina con la cuarta civilización, que es de la vida eterna y de las bendiciones eternas. Entonces vemos que, con la excepción de algunos que resistieron, regresamos a ver a Noé en Génesis 6:4, y los que resistieron fueron Noé más 7 personas. Pues más adelante vemos que uno de los hijos de Noé se casa con una mujer que es completamente fuera de lo que tiene que ser, y ese es los problemas más grandes. Y vemos que todavía la ley no ha sido dada, la ley va a ser dada más adelante. O sea que se permitía todavía tener relaciones entre la misma familia. La razón por la cual Noé y su familia no se involucró en ese sistema de vida fue que ellos eran creyentes maduros, y se debía a la madurez espiritual, a que eran positivos, y a que Noé era el que le enseñaba a ellos la palabra de Dios. Recuérdense que esta es una sociedad patriarcal, donde el sacerdote era el padre de la familia. y el padre estaba encargado con alimentar espiritualmente a su familia. No había sacerdotes específicos, no había la familia levítica todavía, y no había el sacerdocio universal que tenemos en estos momentos en la iglesia, en el cual el hombre y la mujer son sacerdotes, y no teníamos el don de pastor y maestro que ahora existe. O sea que todos los padres de familia eran los que daban la información a sus hijos. Todo eso lo tenemos bien delineado en la palabra de Dios. De nuevo, recuérdense que a medida que el creyente crece en su conocimiento de la doctrina bíblica, a la larga llega a ser espiritualmente maduro. Es una garantía. Si nosotros continuamos escuchando la palabra de Dios, estando en la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, nosotros vamos a madurar. Aunque hayan vicisitudes, aunque hayan problemas, aunque hayan accidentes, aunque hayan cualquier clase de problema, nosotros llegamos a ser personas maduras. Y la madurez es el máximo ajuste a la justicia de Dios. Nosotros sabemos que Dios es justo y no puede cambiar, su justicia es inmutable. Tenemos que ajustar a la justicia de Dios. Él no se ajusta a la injusticia de nosotros, nosotros a la justicia de Él. Y con la capacidad en el alma proveniente de la doctrina bíblica, entonces el creyente maduro puede ser bendecido aún en el mundo de Satanás. Tenemos entonces que aquí vamos a ser probados, eso sí, y créanme que mientras más rápido el crecimiento, más fuerte la prueba, porque Dios sabe que esta persona está poniendo músculo en su espíritu y va a ser probado fuertemente. Ya vemos, miren lo que le pasa a Arnulfo. Tuvo un accidente en México, volteó el van que tenía, fue una pérdida total, tuvo que dejarlo allá en México. Esto es un hombre que está creciendo, que ama a Dios, él y su mujer. A ninguno de los dos le pasó nada, ni a sus hijos les pasó nada, cuando el van fue totalmente destruido. ¿Prueba o no es prueba? Van a ser probados para ver. ¿Puede Dios reemplazar eso? Caramba. Pero la prueba viene. La prueba viene y la prueba te sacude. Y te sacude donde más te duele. O sea que la sacudida es donde más le duele a uno. Cada uno de nosotros es una prueba diferente. Cada uno de nosotros. Y si la prueba es monetaria, cuando no hay dinero, pues duele. Y si la prueba es que uno tiene una meta que lograr y las cosas se le echan para atrás. Que hay vínculos, anexos familiares, que duele mucho el vínculo familiar, por ahí es la cosa. O sea que Dios sabe exactamente por dónde es y permite que la prueba sea de esa manera. Lo único que podemos hacer es llegar a ver el testigo que tiene Dios preparado en la historia, que es Job. Job, achaques por todos lados, de todas clases de achaques le pasaron a él, pero para ser probado. Ahora, nosotros no vamos a ser probados con esa vehemencia, pero vamos a ser probados para mantener nuestra fe firme. ¿Somos o no somos? Ahí está la cuestión. Pero al otro lado de la prueba, al otro lado de la prueba hay unas bendiciones extraordinarias. Y aquí ahora vamos a ver un señor que fue probado. También no vayan a creer que Job fue el único que es probado. Aquí tenemos la influencia extraordinaria de los Nefelín y la tenemos por un periodo de 120 años. Y hay un hombre justo, hay un justo que se aguanta el trancazo y el intelecto. Porque ustedes saben que las sacudidas de Satanás, tenemos que ver las tres partes primero. Tenemos la carne, ¿verdad? Tenemos al mundo y tenemos a Satanás y su organización. Noé estaba aprobado por el mundo de una forma extraordinaria y por el ataque satánico a través de los Nefelín, que eran intelectos superiores al hombre. Ahí no tenía que haber telepatía, ahí estaban ellos viviendo y tenían a todo acaparado en esa época. Y toda la gente, toda la raza humana que existía estaba ida, toda. Quedaban 8 nada más y él era el jefe de la casa. O sea que la decisión tomaba sobre él, veía estas cosas y cómo tenía que estar este hombre. Era un hombre súper maduro, súper maduro. Y ahí tenemos un bautismo de agua, de paso. El bautismo de agua es que todas las demás personas del mundo entero se murieron con agua, como pasó también cuando perseguían a los judíos. Miren qué interesante es todo eso. Todos nosotros vamos a ser probados. Todos nosotros vamos a ser probados. Yo quisiera muy pronto comenzar con el estudio ese, pero es que estamos en pañales todavía. Todavía tenemos mucho que aprender para llegar a estas pruebas que nosotros vamos a tener, que son pruebas extraordinarias, pruebas de sufrimiento. Son pruebas extraordinarias, pero todas las podemos pasar porque Él no nos prueba más allá de lo que nosotros tenemos capacidad para pasar. Con la prueba nos da el escape, y el escape es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que Pablo dice que Él ha aprendido a todo en la vida, a sufrir y estar feliz, a tener, a carecer, feliz. No importa en qué situación se encuentre. Pablo fue azotado, Pablo fue apedrado, Pablo fue molido. ¿Qué no le pasó a Pablo? Todo, le pasó todo. Fue mordido por culebra. ¿Qué no le pasó? Fue resucitado. Hay una resucitación ahí, pero resucitado en su cuerpo humano para volver a morir. De todo le pasó, de todo. Pero, ¿qué le dice? Yo he aprendido a ser feliz. La felicidad de Dios en cualquier situación que uno se encuentre. Estamos en el mundo de Satanás. Y claro está, uno dice, caramba, entonces yo voy a crecer para pasar por todos estos problemas. Hay personas que no pasan por todos estos problemas. ¿Qué me estoy metiendo? Pero no, porque mucha gente van a ser probadas también aunque no tengan esto. Pero nosotros vamos a ser probados específicamente para ver dónde nos paramos. Si estamos en la defensa de la verdad o en la defensa de la mentira, estamos al lado de nuestro Señor Jesucristo en contra. Ay, pero aquellos que pasan los exámenes, los que pasan los exámenes, qué cosa tan extraordinaria, qué bendiciones tan extraordinarias reciben. Entonces vemos que la madurez es el máximo ajuste a la justicia de Dios, y con la capacidad en el alma proveniente de la doctrina bíblica, el creyente maduro puede ser bendecido aún en este mundo de Satanás. Es interesante que de esa manera glorifica a esta persona al Señor. No todos van a glorificar al Señor, no todos van a crecer espiritualmente. Es más, muy pocos, muy pocos crecen espiritualmente. No es cuestión de culto, aquí es una cosa diferente. El culto habla del tipo, es que es el culto, es que sígame a mí. Aquí no se habla sino de Jesucristo, y Jesucristo glorificado. Nosotros sabemos que estamos en lo que tenemos que estar, porque aquí no se habla sino de Él, y se habla de las cosas de Dios nada más. Es más, a nosotros no nos interesa nada el culto. Y si no estoy aquí, viene otra persona porque Dios la pone. Así es, aquí no se trata ni de ninguno de nosotros. Todo se trata de Dios, y Él es el que da todo. Todas las provisiones divinas están patentes y vigentes para nosotros, para todos nosotros. Entonces vemos pues que la mayor gracia que da el Señor es la supergracia que está en Santiago 4:6. ¿Para quién la da? Para el creyente maduro, que está en la ultragracia. Aquí vemos la supergracia de Santiago 4:6, es la etapa inicial de la madurez y es el comienzo de la vida cristiana normal. Fíjense lo que les estoy diciendo. Es cuando nosotros estamos en la madurez. Esto cae de su peso. Miren, ¿cuánto tiempo nos demoramos nosotros como niñitos, como jovencitos, como adolescentes? Muy poco tiempo comparado con el tiempo que vamos a estar como adultos. El periodo inicial de nuestra vida es un periodo de administración. Nos administran a nosotros nuestros padres para enseñarnos a vivir nuestra vida como adultos. Es una etapa de crecimiento y es una etapa de entrenamiento. Estamos siendo entrenados para que podamos en la vida caminar y actuar de una manera que nosotros nos podamos ganar la vida bien y que podamos estar bien. La misma cosa, la analogía en la vida espiritual es igual. Nuestra vida cristiana normal no comienza sino hasta que nosotros lleguemos a nuestra etapa adulta. Y en la etapa adulta Él quiere que nos mantengamos toda nuestra vida. En la etapa adulta, tomando decisiones adultas como hijos adultos, actuando sobre el conocimiento que tenemos nosotros en nuestra mente. O sea que al llegar a la madurez espiritual no es no solamente eso. Pero ¿cuántas personas ni siquiera quieren llegar a la madurez espiritual? Cuando en esa etapa espiritual es donde nosotros tenemos el máximo rendimiento, es la vida normal. La mayoría de personas son imberbes, son bebitos, son neófitos en todas las cosas referentes a las cosas de Dios. Pero aquellos que crecen y maduran, entonces de ahí pasan a la supergracia, a la ultragracia de Dios. Ahí es donde vienen las cosas grandes. Ahí es donde viene el uniforme que da Dios, el uniforme de la gloria y las coronas extraordinarias, ¿sí? Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Esta mayor gracia es la supergracia de Dios. Es dedicada al creyente maduro. Y hay otra más, es la ultragracia de Dios. Hay etapas de gracia aquí en la tierra, o sea, de bendiciones, porque Él solamente las puede revelar y solamente se las puede dar a las personas que están creciendo espiritualmente. Si no, ¿cómo van a comprender? ¿Cómo va a haber semejante luz? Miren lo que pasa con estas personas que han tenido la revelación en el Antiguo Testamento. Se la puede dar a los que pueden aguantar. A Juan se la dio porque lo podía aguantar, darle la revelación del Apocalipsis. Imagínense ese hombre cómo se quedó viendo esas cosas. Se quedó atónito completamente. Nosotros tenemos más revelación aún que él. Nosotros tenemos la revelación completa de la mente de Cristo para la historia humana. O sea, no vamos a saber todo lo que sabe Dios, porque Dios es omnisciente. Pero lo que Él quiere que nosotros sepamos, mientras estamos aquí en la tierra, nos lo revela a nosotros. Pero es por etapas, es por etapas. Por eso es que nosotros tenemos que presentarnos a Dios y escuchar la palabra de Dios, escuchar la palabra. Es un poquito aquí, un poquito allá. Un poquito aquí, un poquito allá. Y de repente todo eso se une, se digiere y crece el hombre espiritual. Es como comer la comida normal, un poquitito de comida. Uno no se come una vaca entera de un solo trancazo, ¿verdad? Porque no puede, o se muere. Es algo poco a poquito. Uno va comiendo en la mañana, en el desayuno, en la comida. Diariamente va comiendo y así se va alimentando y va creciendo espiritualmente. Físicamente, las cosas de Dios, una vez al día, escuchar la palabra de Dios y tener tiempo para nosotros mismos. Estas son herramientas que nosotros tenemos para entrar a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar siempre leyendo la palabra de Dios. Hay cosas preciosas en la palabra de Dios. Uno lee el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y son cosas que dice, qué maravilla, qué extraordinario, qué cosa, porque ya uno entiende la verdad absoluta de Dios. Y uno dice, caramba, pero qué cosa tan hermosa. Entonces, claro está, esto es lo mismo que le pasaba con la poca información que tenía Noé, era lo que le pasaba a él. Él tenía la suficiente información acumulada en su mente para pasar por las vicisitudes y por los asaltos de los nefalim y su organización satánica. Y lo del mundo, lo que ofrecía el mundo, que era precioso. Y también tenía que contender con su propia carne, porque él también tenía la naturaleza pecaminosa humana. O sea que no crean que el ataque es un ataque tripartito, es un ataque tremendo. Pero es la palabra de Dios que nos da la infinita sabiduría de Dios para nosotros aquí en este momento. La infinita sabiduría la reparte a nosotros en una forma finita, porque nuestra mente es finita. Pero en su infinito conocimiento Él nos da lo adecuado para entregarnos a la situación y enfrentarnos a la situación. Pero Él da mayor gracia, y por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El soberbio es el que no quiere humillarse ante Dios. El humilde es el que se humilla ante Dios. Nuestro Señor Jesucristo se humilló ante Dios. Se humilló para servirlo. Y si lo hace el Hijo de Dios, y no lo hacemos nosotros, estamos locos. Pero eso no se trata de ser todos humildes, así que no. No, no, no. Estamos hablando de ser humildes con Dios. Conocerlo a Él, no a los demás. Con los hombres, ¿qué pasa? Fuerte aquí, y fuerte basado en qué? Basado en el conocimiento que tiene uno de Dios. Qué estabilidad tan absoluta. Aquí nos vienen a hablar tonterías, inmediatamente sabemos, mira, ¿sabes qué? No puede haber. O me hablas la verdad, o no perdamos el tiempo. Entonces no perdemos tiempo. Vamos así como una flecha directo a lo que vamos nosotros. No es que vamos a ser desagradables, ni mucho menos, al contrario. Ya nosotros sabemos cuál es nuestro ministerio. Si la persona se salvó ya, perfecto, eres parte de la familia de Dios, eres un bebito en Cristo. No se lo vamos a decir porque no hace falta insultarlo, ni mucho menos, sino que ya nosotros lo sabemos. Lo tratamos con amor, con el amor, porque todo esto va al amor. Todo esto se resume con una palabra, amor, el amor agape. O sea que todo es con amor. Y tratarlo con el conocimiento que nosotros de que vengan a Dios. Si es creyente, que conozca la palabra de Dios. Y si es incrédulo, darle el evangelio. Así nada más. Pero en lo que se refiere a nosotros involucrarnos a perder el tiempo con personas que tienen la profundidad de una hoja de agua. Esa es la profundidad. ¿No es una hoja de agua? Una hoja de agua es así, así de profundidad tiene. Eso es toda la profundidad que tiene. Son personas sumamente vacías. Ya nosotros nos damos cuenta. Y les va a pasar a ustedes. Les va a pasar. Cuando comienza a hablar uno con una persona de ese nombre, ¿para qué estén perdiendo tiempo? Que si la persona nos escucha, sí, le vamos a hablar de las cosas de Dios. Pero si no, te limpias tus sandalias y te vas. Le das el evangelio y te vas. Ya hiciste tu labor. La labor tuya es hablar de las cosas de Dios. Y si la persona lo quiere, nosotros sí queremos que la persona quiera, y por eso nos gastamos el tiempo para que lo haga. Porque nosotros sí lo conocemos y sí lo sabemos. Entonces, eso es lo interesante. Todo esto nos lo da Dios. Fíjense en las diferentes fotografías que recibimos de la Biblia, de diferentes personajes, de lo que hicieron, de los ataques que tuvieron, de cómo manejaron la situación, y todo está basado en el conocimiento de la palabra de Dios. Con eso es que la hacen. Entonces vemos que resiste a los soberbios Dios, ¿verdad? Pero da gracia a los humildes. Pero Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. El humilde es el que viene ante los ojos de Dios y dice, sí, te quiero conocer, Señor mío. Tú eres mi Dios, tú eres mi creador. Tú me hiciste, no solamente me hiciste el cuerpo, me hiciste el alma, me hiciste nacer espiritualmente, me diste el espíritu, me has dado todo lo que tengo. ¿A quién pertenezco? ¿A quién pertenezco? ¿A ti? ¿No? O sea que no hay cabida para otras cosas. Entonces la toma continua de la doctrina bíblica perpetúa el crecimiento más allá de la supergracia. Aquí está el infantilismo, aquí está el bebito, del bebito un infante, después llegamos a la adolescencia. Y después pasamos a los 20 y pico de años, a los 30 años más o menos madura la persona bien. Todo este periodo es de entrenamiento. Y aquí ya llega a la vida que tiene que llegar. Nosotros estamos entrenándonos para llegar aquí, pero cuando llegamos aquí y empezamos a ver nuestra vida y seguimos creciendo, porque nosotros seguimos creciendo en el estado de madurez, entonces estamos en la vida normal. Y es aquí donde nosotros recibimos esa supergracia, manteniendo nuestra posición de hombres adultos. Y eso nos lleva a la ultra super gracia. Este es el estado máximo del creyente. Hay terreno. Ninguna persona que yo conozco fue de bebé adulto en un día. Ninguno. Hoy era un bebito y ya mañana es un presidente de una compañía tomando unas decisiones extraordinarias. No, eso no existe. No hay camino corto. Aquí es un día caminando un pie, el otro pie, llenos del Espíritu Santo, caminando como caminó Jesucristo, conociendo la palabra de Dios, creciendo espiritualmente, y así es que logramos hacer esa batalla, y así es que glorificamos nosotros a Dios. No con lo que hacemos externamente, sino con lo que conocemos. La parte de hacer nos los deja saber el cuerpo mismo. Nosotros pensamos en Dios y queremos conocerlos, y nosotros dirigimos a nuestro cuerpo a que venga a conocerlo. Lo montamos el cuerpo en un carro, le hicimos prender el carro al cuerpo, ¿verdad? Fuimos y le pusimos gasolina al carro, nos tomamos un cafecito para mantener el cuerpo vigente o lo que sea, y nos dirigimos. O sea que nosotros controlamos los movimientos de nuestro cuerpo, pero todo pasa aquí. O sea que una vez que nosotros tomamos la decisión positiva de conocer a Dios, nosotros tenemos ya el movimiento, la motilidad la tenemos. Nos convertimos en seres ambulatorios, a deambular, deambular, como lo quieren decir. Pues vamos a caminar hacia la meta que tenemos enfrente. O sea, que cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, así como hicimos para venir aquí, de la misma manera vamos a hacer para ser los ministros de Él y los embajadores de Él. Pero viene solito, 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 solito. Nadie te tiene que decir nada, que lo diga Dios. Dios nos lo da a nosotros y nosotros lo hacemos. Y lo hacemos con un amor extraordinario. Esa hace que la persona llegue a la supergracia, a la ultra supergracia, donde aún la máxima presión satánica y humana contra él solo intensifica la felicidad del creyente y su ocupación con Cristo. Entonces ahí es que estamos. Ahí estaba Pablo, recuérdense de Pablo. Todo, a mí me importa lo que me pase, intensifica no nuestros pesares, sino nuestra felicidad. ¿Quieren llegar a una felicidad extraordinaria? Tiene que haber contraste. Para que uno tenga una cosa, el contraste es necesario en la vida del humano. Así lo diseñó Dios. El contraste de la riqueza con la pobreza, ahí sabe lo que es bueno. El contraste de la comida, comer cierta clase de comida y comer una suculenta comida bien preparada, tiene que haber contraste. Entonces nosotros, mientras más asediados somos por Satanás, más felicidad tenemos. En contraste, felicidad que sobrepasa el entendimiento. Entonces vemos que eso vale la pena repetirlo, lo que les acabo de decir. En esta ultra supergracia es donde aún la máxima presión satánica y humana contra la persona solo intensifica la felicidad del creyente. Solo la intensifica. Y su ocupación con Cristo intensifica las dos cosas. Intensifica la felicidad y la ocupación con Cristo. La felicidad y la ocupación con Cristo. Imagínense qué es eso. ¿Cuáles son las maneras de resolver problemas? La ocupación con Cristo es la máxima manera de resolver problemas. Que la ocupación con Cristo. Y la novena, tenemos la 9 y la 10. La felicidad de Dios tenemos nosotros. Y mientras más asediados, más felicidad. Y miren, esto es perfecto, la perfección es absoluta. Entonces Dios los protegió físicamente de la super raza, este grupito de 8. Por eso también es simpático alejarse del mundo. El que es amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Y esta gente no estaba con las cosas que estaba haciendo el mundo. Estaba separado. No es que uno tiene que ser un ermitaño, ni mucho menos. No estamos hablando de eso, porque nosotros trabajamos con la gente de este mundo. No es que vamos a meternos en una cueva y ahí no lo va a ver más nadie, ¿verdad? Sino lo que se refiere a nuestra escogencia por las cosas verídicas, con las cosas que tienen sentido, con las cosas que son de Dios, no con las cosas de este mundo. Eso no quiere decir que no podamos viajar y darnos una vacación. No quiere decir eso. Y la disfrutas, y comes divino, y te tomas tus traguitos, y sales a la playa, y viajas, y ves los paisajes, y pasas divino, divino, y lleno del Espíritu Santo, sin necesidad de tener que salirse uno de eso. Todo esto viene de Dios, y está diseñado perfectamente. Vemos que Dios protegió físicamente a estas personas de la superraza, físicamente los protegió, porque recuérdense que la fuerza de estos superhombres era extraordinaria, era una fuerza super extraordinaria, eran hombres altísimos, y ellos eran los que mandaban. Estas personas, los Nefilim, eran excesivamente belicosos y brutales. Tenían una supernaturaleza pecaminosa. La humana y la de Satanás, los de los ángeles caídos. Pero al final no hubo ninguna manera entonces de preservar la verdadera humanidad, sino la destrucción de los Nefilim. Si Dios no destruye a los Nefilim, se acaba esto. Porque no había manera, pero le dio 120 años para hacerlo. Entonces, además, Dios tiene que mantener su palabra concerniente a la promesa que le hizo a Adán y a Eva en Génesis 3:15. Hay una promesa, la primera promesa mesiánica. Y a la vez, perpetuar el tema del conflicto angélico, porque tiene que llegar a su conclusión y se llega al final del milenio. Después que Dios decide pasar por las tres civilizaciones estas y decide venir a reinar como le prometió a David. Solo dos veces en la historia de la raza humana se destruyeron todos los incrédulos. Han habido dos veces, dos ocasiones en que esto ha sucedido. En la devastación del diluvio y en el futuro segundo advenimiento, cuando todos los incrédulos serán eliminados, dejando solo a los creyentes entrar al milenio. Son las únicas dos partes. Y lo que se va a ver en el milenio es cosas que nunca se había visto. Es un desastre universal extraordinario. Miren cuántos millones y billones de personas van a morir. Estamos hablando de 4 billones de personas que desaparecen solamente con unas 4 o 5 plagas que lance. O sea que va a ser una cosa extraordinaria lo que va a pasar en esa época. Vemos que estas civilizaciones que él tiene la termina debido a los nefilim. La causa de la finalización de esto son los nefilim, que lograron controlar por la influencia que tenían a la raza humana. Menos 8. Es el control absoluto de los nefilim, o sea que la raza angélica infiltra a la raza humana. Es un ataque contra la humanidad de nuestro Señor Jesucristo para que no viniera hacer la victoria. Entonces, por eso vemos nosotros que el conflicto angélico tenía que seguir y nuestro Señor Jesucristo tenía que venir, porque se hizo una promesa en Génesis 3:15, y la promesa es que a través de la semilla de la mujer venía el Redentor. O sea que no se podía acabar la historia ahí. Dios dice arrepentirse de haber hecho eso. Claro está que eso es un antropomorfismo, pero él no lo hace, él no se puede arrepentir porque él es inmutable. O sea que ya eso lo vamos a ver más adelante. Está traducida de una manera diferente en el español y hasta más apropiada en este caso, que se arrepintió, como lo tiene la Biblia americana, King James. Eso fue un ataque extraordinario. Tan fuerte fue el ataque, ustedes pónganse a pensar, que Dios tuvo que destruir a la raza humana, casi los destruye por completo. Así de fuerte fue este ataque extraordinario. Entonces, claro está, después de esto vamos a ver la evaluación divina, que está en Génesis 6, del 5 al 7, y esta evaluación divina es en el lugar donde Dios expresa su actitud hacia la civilización antidiluviana y a la superraza en particular. Ahora lo que existe es una influencia extraordinaria. Esta influencia continúa, la influencia satánica continúa, pero ahora continúa no a través de los nefalim, sino a través de los medios de comunicación. Están controlados por las personas de este mundo. O sea que lo que ellos proponen al mundo es totalmente satánico. Y claro está, por eso es que ven a los cristianos como personas no gratas. Ya los están empezando a ver de esa manera y hace tiempo. Según ellos, no son progresivas. No están progresivas porque no quieren entrar en la globalización mundial y no quieren entrar en lo progresivo, sino se quieren quedar en el sistema antiguo donde todo el mundo pisaba a todo el mundo. Ellos quieren que todos sean iguales. Es una mentira grasa, porque los que están arriba siempre van a tener y siempre van a ser los que les da la gana. Y si no, los que controlan esas compañías son la gente que hace lo que quiere. Eso es lo que vamos a ver la próxima vez, la evaluación divina que se encuentra en Génesis 6, del 5 al 7. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.